El secretario de Modernización del Departamento Rawson. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene que hacer el secretario de Modernización con este tema? Es abogado y de alguna manera ha sido designado, si se quiere, por el intendente Carlos Muniziaga para que evalúe la situación junto con otros abogados del municipio a ver qué se puede hacer. Fernández, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Marita, Leo. Un gusto Buenos poder días. Saludarlo. Yo también estoy como vos, Leo, con la garganta medio tomada, pero me
estoy saliendo. Está bien. Yo estoy...
Si en algún momento no se me entiende, me avisan.
Bueno, perfecto. Fernández, ¿hay alguna forma? Porque en los últimos días se viene hablando de buscar alguna vía alternativa para llevar todo este litigio a la Corte Suprema, pero por el procedimiento tradicional ya no se puede porque el municipio, la gestión anterior dejó vencer los plazos y el fallo quedó en firme. ¿Qué alternativa se puede usar en estos casos para que la Corte Suprema termine revisando lo que ha hecho la Corte de Justicia local?
Mira, en este sentido que usted plantea, es interesante analizar en la propia sentencia de la Corte de Justicia, que queda firme en principios del año pasado. El fallo es del mes de marzo, no recuerdo bien, creo que 13 de marzo. Bueno, las posibilidades de recurrir eran muy próximas a esa fecha, pero lo que plantea la Corte en ese momento es cuando el expediente vuelva a primera instancia para que la jueza de ejecución determine el monto a pagar, porque la Corte no determina el monto a pagar. Hace un análisis respecto a una serie de pedidos que realizó la empresa expropiada, la que era titular del inmueble, y prácticamente le dijo que no a todo. Lo único que plantea como criterio, como pauta para llevar adelante esa operación matemática es que esté bien cuánto, digamos, sobre cuánto se va a tomar, por qué valor se van a tomar los intereses que hay que pagar, la tasación que está. Mire, esto es un dato curioso. Yo voy a ir explicando, si quieren, un poquito la sentencia de corte, cuáles son los criterios. Entiendo que con matices podemos discutir algunos, pero entiendo que en términos generales sumamente razonable. ¿Y qué es lo que sucede después? La Corte lo que plantea es, miren, la tasación que se hizo y que tiene fecha desde el año 2017, está bien, o al menos no me han dado argumentos para rebatir la validez de esa tasación. Lo único que les planteo es, no se queden con ese dato atado al pasado, con ese dato numérico atado al pasado, porque se puede generar una situación de injusticia. Y tengan en cuenta las siguientes pautas. Busquemos un monto lo más acercado a la realidad posible, obviamente teniendo en cuenta las condiciones del inmueble en el momento en el que fue expropiado. No sí, 13 sí. años después, donde obviamente el municipio ha invertido y ese lugar no son ruinas como lo era en ese momento. Acá hay algo muy interesante, también plantea que no debe haber un enriquecimiento ni empobrecimiento de las partes a raíz de esta decisión. Que tienen que evaluarse las consecuencias económicas, es decir, ¿qué pasa si le condenamos al municipio que pague 5.000 millones de pesos? O 10.000 millones de pesos. O 30. Bueno, hay que hacer un análisis de esa decisión. Hay que evaluar que haya una proporcionalidad. Y cuando es muy sencillo, yendo al diccionario, uno evalúa. ¿Dónde existe la proporción? Bueno, cuando hay una equivalencia entre lo que se hubiera percibido en el momento de la expropiación y en la actualidad. Y eso, miren, el mundo jurídico tiene 10.000 posibilidades de realizar esas comparaciones, que no serán todas exactamente iguales, pero podríamos haber analizado, por ejemplo, cuál fue el índice de inflación desde 2012 a la actualidad, cuál era el valor del dólar, cuál era el precio de la nafta super, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con una tasación del año pasado que se hizo en un mes, tiene 15 páginas, versus la que se entregó en 2017, que comenzó en 2015, o sea, tuvo más de 2 años de tramitación y 300 páginas en las cuales hay aportes de peritos de parte, hay distintas opiniones. Se hizo un análisis, más de dos años se tomó el Tribunal de Tasaciones en aquella oportunidad versus un mes, en el del año pasado, con un municipio francamente retirada. Entonces tal vez lo más grave no fue no apelar ante la Corte Suprema esa decisión de la Corte de Justicia, que, como reitero, más allá de algún matiz que podamos discutir, tenemos una situación donde se plantea cierta neutralidad y un criterio razonable para aplicar una sentencia en los términos más justos posibles. El problema es que el municipio no intervino en esa tasación.
En la nueva tasación.
En la nueva tasación, no aportó peritos. Se hizo en tiempo récord con administraciones que ya estaban próximas a dejar de cumplir funciones, y no se llevó adelante una debida defensa de los intereses, no de una gestión municipal que iba a comenzar, los intereses de 140.000 vecinos que por este tipo de sentencia, bueno, pueden ver afectados los servicios que reciben en sus domicilios. Eso es lo grave, que no se estaba hablando de ese tipo de consecuencias. Entonces, bueno, he tratado de hacer un repaso en términos generales. Cada vez que releemos el expediente, encontramos algún elemento nuevo. Miren, acá hay una cuestión clarísima en la tasación del año pasado, que es que se tomaron valores de referencia de inmuebles que habían sido vendidos en la zona en precios en dólares.
Sí.
Algo que no sucedía en la tasación de 2017.
Ahora,
es interesante tomar esos valores de referencia porque la tasación no es como la química, por así decirlo. No se puede tener el valor justo, exacto, como yo puedo medir de algunas variables, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se toman referencias de operaciones inmobiliarias y cuánto se pagó por esos inmuebles en la zona. Se tomaron tres inmuebles, que no se da mayor precisión de si son fábricas de paneles solares o terrenos baldíos o qué. Operaciones en dólares, y acá está lo más curioso de todo, se toma un valor de referencia del dólar en septiembre del año pasado a 715 pesos. Si ustedes hacen memoria, el valor del dólar oficial estuvo congelado hasta diciembre en alrededor de 325, 330 dólares, 330 pesos el dólar. Sí. Entonces ya solamente mirando esa tasación, la magistrada que tiene a cargo este expediente, esta causa, tiene la obligación, lo dice la ley, mira, de apartarse en el caso de que considere que hay una decisión arbitraria o carente de fundamentos. Entonces, no se explica por qué se utiliza el precio del dólar blue, sino que tendría que haber empleado un dólar oficial de Banco Nación. Entonces, solamente realizando una operación matemática...
Fernández, ¿sí? ¿Hay alguna norma que diga que en estos casos se tiene que utilizar el dólar oficial y no el blue?
Si yo voy a utilizar un tipo de cambio que no está regulado por ningún tipo de institución oficial, tengo que justificar el motivo, ¿no le parece? O sea,
sí.
El Estado, si fuéramos privados, si yo le compro su casa y le quiero pagar con Bitcoin, bueno, es un arreglo entre particulares. Pero el Estado, o sea, el Tribunal de Tasaciones, es un organismo estatal. ¿Cómo va a utilizar un índice que no está regulado? Es decir, ni siquiera hay una cita a un portal digital para decir, mira, el precio de referencia al día de hoy era tanto, y no justificarlo. ¿Me entiendes? Es, digamos, lo arbitrario es lo carente de fundamento.
Lo entiendo, lo entiendo. Y me pongo en abogado del diablo. Yo, para justificarlo, sí, diría, la realidad económica cotidiana se mueve por el dólar blue y no por el oficial.
Bueno,
si lo hago por el oficial, si lo hago por me pongo en abogado del diablo, insisto, si lo hago por el oficial, estaría abriendo la posibilidad de caer en una situación injusta, como dice la Corte, que hay que evitar. Entonces,
claro,
digo, calculo por el blue.
La Corte lo que planteó no es andar a hacer una nueva tasación. Bueno, sí, esa puede ser una alternativa, pero en el fondo lo que plantea la Corte es: la tasación de 2017 está bien hecha. En todo caso, tomá esas referencias de esos inmuebles y no que saliste a buscar tres inmuebles nuevos en dólar blue, y desestimás todas las otras transacciones previas o todos los otros valores de referencia previos, porque se podría también haber buscado un punto de equilibrio entre esos nuevos valores que encontramos en el mercado y precios, como yo comentaba recién, que podían actualizarse siguiendo otro tipo de...
Doctor, sí. Discúlpeme, hay dos cuestiones aquí. Mirar para atrás y ver dónde estuvieron las fallas, si es que las hubieron, si cabe algún tipo de responsabilidad para alguien, digo, el Tribunal de Tasaciones, qué sé yo, la jueza, la corte, el abogado que no presentó el recurso, pero también hay que mirar hacia adelante, ¿no? Porque los plazos van venciendo, se van achicando y en algún momento hay que saldar esta cuestión. ¿Hay alguna posibilidad de revisar todo esto? ¿Hay alguna
Si
ya no se puede presentar un recurso ante la Corte Suprema a través del método tradicional que creo conocemos la mayoría, ¿cuál sería la alternativa para no terminar poniendo en este aprieto al municipio?
Ahora mismo estamos en instancia de Cámara de Apelaciones respecto de esta tasación que realizó el Tribunal de Tasaciones el año pasado y que en primera instancia se estaba discutiendo una conciliación, es decir, se estaba planteando que intentáramos buscar algún tipo de acuerdo, bueno, que básicamente la propuesta que se hizo fue que paguemos el monto total de la deuda, capital más intereses, que al día de la fecha ya supera los 371 millones, porque esos 371 millones eran con los intereses calculados hace un par de días. Entonces, cada día que pasa, esos intereses, según esa tasación y ese cálculo, se van haciendo más elevados. Entendemos que esa tasación es nula de nulidad absoluta, que la normativa que se está aplicando es de orden público, es decir, que siempre debe respetarse, no importa que exista una instancia vencida o que estemos en cualquier momento del proceso, el magistrado o la magistrada que intervenga debe velar porque se cumpla con esa normativa. Entonces, estamos esperando ahora que la Cámara de Apelaciones tome el recurso que hemos planteado de nulidad para poder analizarlo y poder volver a discutir en qué términos se cuantifica la deuda que existe, porque nosotros no negamos en ningún momento que exista una diferencia, un saldo, porque el proceso se fue dando de una manera en la cual en algún momento, con una nueva tasación, se determinó que había que pagar una diferencia. Y esa diferencia no se abonó porque el proceso estaba en marcha y se estaba discutiendo qué tipo de interés había que pagar sobre esa deuda. Eso se viene discutiendo desde el año 2018. Cuando lo zanjó la Corte el año pasado, fue muy clara, sí pidió que se reviera que se tenga mucha atención a la hora de calcular el monto final para que no se arribe un resultado injusto. Bueno, lo que está sucediendo ahora es que sí se está arribando a un resultado sumamente injusto y que perjudica los intereses de los vecinos de Rawson. Y eso es lo que venimos a plantear.
¿Están en plazo para presentar este pedido de nulidad?
Ya se presentó.
Ya se presentó. ¿Estaban en plazo?
Sí, estábamos en plazo. Lo que le comentaba recién, cuando existe un supuesto de nulidad en este tipo de instancias, no hay plazo.
No importa en el momento del proceso, tampoco
se
importa.
Se le planteó a la jueza sí. Dijo que no correspondía decretar ningún tipo de nulidad, que estaba todo bien, y esa decisión la que se ha recurrido frente a la Cámara de Apelaciones. Y estamos esperando ahora que se nos tome ese recurso.
¿Y cuándo se expediría la Cámara? Más
bueno,
o menos,
no,
¿qué dicen los plazos?
Los tiempos de la justicia son desconocidos por los que litigamos, entonces
sí.
No tiene un plazo para expedirse, esperamos que lo haga lo más pronto posible para transmitir tranquilidad y confiamos en que con los argumentos que sucede, el municipio estuvo indefenso, o sea, en los últimos meses una defensa técnica hasta que asume la nueva gestión y que poco a poco vamos descubriendo cuáles eran las causas en las que éramos parte y nos encontramos con esta sorpresa.
El abogado anterior, primero recuérdeme el nombre de pila, creo que era Mansur de apellido.
El doctor Pablo Mansur.
Bueno, porque por lo que usted nos está diciendo, digo, hay mucho de arbitrario y de caprichoso en esta cuestión, que me parece que no debe ser producto del desconocimiento de nadie, y me parece tampoco que no podemos descartar que aquí haya alguna mano negra que intente hacer negocio para alguien. ¿Ustedes presumen que ha habido alguna intencionalidad en sacarle todo lo que se pueda al municipio para enriquecer a un grupo de personas?
Bien, las intenciones, en todo caso, las tendrá que evaluar algún tipo de autoridad competente, mirando las pruebas, pidiendo explicaciones. Lo que sí puedo afirmar es que la defensa técnica fue nefasta. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estamos ante una situación en la cual quien debía ser dirigente fue negligente. Quien debía velar por la correcta tramitación de las causas y plantear recursos o impugnaciones en el tiempo oportuno o aportar peritos. Mire, vuelvo a esta comparación. Hubo una tasación que demoró 2 años, tiene 300 páginas. Y hubo otra que demoró 1 mes y tiene 15 páginas, en la que el municipio no intervino en ningún momento.
Es cierto lo que
conociendo
usted dice,
que se estaba llevando adelante, ¿no?
Es cierto lo que usted dice, y esto me obliga a preguntarle algunas cuestiones más. Es cierto lo que usted dice, que bueno, será la autoridad competente, pero ustedes pueden impulsar alguna denuncia.
Sin duda.
¿Lo van a hacer? ¿Va a haber alguna denuncia penal contra alguien?
Miren, en principio tenemos que impulsar un análisis administrativo interno, que obviamente yo ya tengo mis conclusiones, pero prefiero esperar a que se pida de manera formal el organismo que corresponde internamente. También lo está haciendo lo propio el Consejo Deliberante de Rawson, y eventualmente, a raíz de las conclusiones a las que se arriben, vamos a impulsar los procesos penales que consideremos oportunos en caso de que estas conclusiones nos lleven a plantear que existe algún tipo de defraudación o algún tipo de situación irregular que tenga que ver con el fuero penal.
Le pregunto a usted...
Pero miren,
usted
sabe, es que no mire, hay que ser usted, muy... Ahora voy a ser más duro y más tajante.
Sí.
Hay que leer el diario. Yo cuando vi esto por primera vez, soy joven, pero entiendo que hoy tenemos una mega causa por expropiaciones.
Sí, sí.
En las que también había miembros del Tribunal de Tasación, fiscales de Estado, abogados, etcétera, ¿no? Entonces, no sería demasiado descabellado pensar en un banquillo de los acusados con carismas similares.
Apa, ¿usted está hablando de una asociación ilícita?
Mire, no lo sé, porque yo no me dedico a esa rama del derecho. Pero si ya pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? ¿Me entiende?
Sí.
Entonces, frente a una situación de extraña indefensión del municipio, en la cual solamente corrigiendo un número, que es dólar blue, dólar oficial, nos vamos a la mitad del valor.
Bueno, mire, eso me obliga a preguntarle, usted es abogado, conoce los procedimientos, sí. A lo mejor no se dedica específicamente a lo penal, pero conoce los procedimientos. ¿Pudo haber impericia, falta de conocimiento de parte del abogado, o no es producto de la impericia esto?
Mire,
vamos por parte, el abogado del municipio le pregunto primero.
Evidentemente sí, porque no, habiendo sido notificado del resultado de la tasación, no le impugna en ningún momento, no puede revisar el expediente.
Usted atribuye a impericia, no a una intencionalidad.
Es que da igual. Cuando uno es funcionario público, no importa si es burro o si tuvo mala intención, es lo mismo, porque el resultado corrupto es exactamente igual. Al vecino no le importa si yo me quise robar la plata o si no me importó el resultado del expediente y por eso lo perjudico a ese vecino. Es decir, todos los días nosotros recibimos reclamos de necesidades de apartar calles, de cambiar luces, etcétera. Para el vecino va a ser igual, porque esa plata no va a estar para poder llevar a cabo esas mejoras que necesitan los barrios.
Ahora le pregunto por otra parte importante del proceso. El Tribunal de Tasaciones.
El Tribunal de Tasaciones, que ya no existe, porque fueron removidos todos
sí.
En febrero, entiendo, de este año. También le tendrá que dar cuenta de por qué determina un valor u otro. Vuelvo a esto. Solamente esa variable, que es el dólar blue, nos lleva, entiendo, a un resultado.
¿Podría ser sujeto el Tribunal de Tasaciones, los antiguos miembros, alguna presentación de ustedes también?
¿Por qué no? Pero vuelvo a esto. sin haber hecho, o sea, no lo quiero afirmar, lo pongo en términos condicionales, pero si ya ha sucedido, hoy está pasando eso en otro proceso, ¿por qué no puede pasar en uno nuevo? ¿Me entiende, Leo?
Sí, está claro y está claro también que todo es condicional. Usted ha dicho, estamos investigando, claro, estamos averiguando internamente.
Quizás yo me estoy equivocando con alguna apreciación, pero cuando la veo y la charlo con algunos colegas y la comparamos con la opinión, la contratamos con la opinión de peritos tasadores con los que estamos consultando, y nos dicen, bueno, evidentemente acá, si pasa, pasa.
Usted habló puntualmente de la máxima garantía de transparencia que debería tener un proceso de esta naturaleza, que es el juez. También posan los ojos sobre la doctora Adriana Tetamanti, que es la jueza que ha intervenido en primera instancia.
Eso lo va a poder contestar, espero en poco tiempo, la Cámara de Apelaciones. Sí, con los mismos argumentos, con los que le hemos planteado a la doctora Tetamanti, que no se respetó la ley, lo cual es clarísimo. O sea, yo le envío la ley, Leo, y le envío el expediente de tasación, y usted se va a dar cuenta de que en ningún momento se nos cita para aportar perito de parte. La compara con la tasación del año 2017 y se da cuenta, no, para, esto se hizo entre el año de medianoche y lo anterior tomó 2 años. Bueno, ¿cuál era el apuro ahora? ¿Por qué no se respetó el proceso? ¿Por qué se arriba un resultado que tiene desproporción? O sea, ¿cómo llegamos de 6.800.000 pesos a 1.500 millones en un ratito?
Bueno, o sea, entonces, digo, insisto, ustedes...
También tiene que haber también habrá una evaluación, pero interna, donde se pregunte por qué no se veló, siendo que se le está avisando, se está diciendo, señoría, no se está respetando el procedimiento. Tenga en cuenta que se están fijando valores desproporcionados que son evidentes. A primera vista uno se da cuenta de que se arriba un valor desproporcionado. Y así todo, no se hace lugar a la petición. Bueno, no hay ningún problema. Gracias a Dios existe una segunda instancia a la cual recurrir. Y esperamos que allí sí se nos dé la razón para poder volver a discutir los términos en los cuales existe el valor de esa deuda.
Si eventualmente la Cámara les da la razón, ustedes no descartan ningún tipo de acción contra la magistrada.
En realidad, hay que ser muy claro, cuando uno interviene en un expediente judicial, y somos todos parte responsables de la tramitación de ese expediente, entonces... Si han habido fallas en las decisiones que toman, porque se pueden hacer presentaciones, lógicamente.
La decisión que en el municipio es, voy a utilizar una frase quiero que se ha utilizado...
La ley es muy clara, sí. Y atribuye al magistrado la responsabilidad. A ver, en primer instante le plantea la ley, bien, confíe en lo que le dice el Tribunal de Tasación. Ahora bien, si usted se da cuenta de que está llegando un valor irrazonable o arbitrario, y tiene que apartarse. Y eso es lo que vemos que no sucedió en este caso.
Doctor, en el proceso de las expropiaciones, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue el ex gobernador Gioja en su momento, no sé si Guillermo de Santis, creo que fue de Santis como fiscal de Estado, en ese momento era fiscal de Estado cuando inició el proceso, no estaba en la Corte de Justicia, creo que dijo vamos a ir hasta el hueso, algo así, o hasta el hueso. ¿Es la decisión de la gestión del intendente y de Munizaga y de su equipo ir hasta el hueso, ir contra quien haga falta, además de corregir el monto a pagar, digo, ¿no? ¿Ir hasta el hueso contra los que haga falta?
Sin duda, lo ha planteado en distintas entrevistas, en distintos medios, el intendente. No nos vamos a dejar tomar el pelo, insisto, no la gestión municipal, sino a los 140.000 vecinos para los que trabajamos.
Muy bien, Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido. Que pase buenos días.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Saludos.
Adriel Fernández, el secretario de Modernización de la Municipalidad de Rawson, puesto como el hombre que, más allá de su condición de secretario de Modernización, por su condición de abogado también, el intendente le ha confiado la revisión de todo este proceso que termina en una verdadera polémica, porque si bien hacían falta actualizarse los montos, como lo ha dicho Fernández, de lo que restaba pagar por la expropiación de la superiora, si bien se tenía que actualizar, pero no de la manera que se ha hecho. Claro. De 1.000.000 y pico que faltaba pagar, saltó el monto impago a más de 370 millones de pesos, ¿no?
Claro, claro. Tomando en cuenta el valor del dólar blue.
Claro.
¿No?
Es lo que la explicación que nos ha dado, que
claro.
Entiende él que ahí está la falla fundamental.
Claro.
No en el fallo de la Corte de Justicia, que es discutible, si se quiere, en función de los antecedentes, pero para él la falla fundamental es que la actualización se hizo en función del dólar blue y no del dólar oficial, que estaba al 50%.
Claro, claro.
Un poquito menos, claro, del 50%, exacto, si no me equivoco. Un poco menos, sí, del 50%, sí, sí, del blue.
Hoy están un poco más parejos, pero hace un tiempo,
sí,
atrás estaban, claro.
Sí, sí, el año
menos
pasado.
De la mitad, me parece.
Sí, claro.
Menos de la mitad.
Claro, por eso este negocio, que acordate que había un... No, no, el dólar blue era el dólar más caro.
Claro,
era uno de los más caros.
Uh-huh.
Acordate, estaba... esto era muy común, esto de la bicicleta o el... Compromeb. Compromeb a un valor diferencial más barato que el blue, saco esos dólares, los vendo en el mercado informal como,
claro,
blue, con el producido compro MEB, que ya te permite comprar más MEB.
Y así era, claro, ibas,
porque,
aumentando.
Bueno, porque el blue estaba entre los dólares más caros.
Exactamente.
Bastante, bastante más caro. Uh-huh. Bueno, y aquí en este mercado informal que te digo, del MEB y el blue, ni siquiera participaba el dólar oficial. Pero había una diferencia muy, pero muy importante. Si fuera así, el monto a pagar entonces bajaría hasta los 150 millones, a lo mejor, ¿no? Digo, si era el 50%.
Claro, claro.
Bueno, interesante lo que se viene, ¿no? Independientemente, uh-huh, de lo que tenga que pagar el municipio, que me parece que es el punto neurálgico,